Habla Gisela, hemos preparado la grabación, estamos listos para comenzar con la grabación cuando ustedes así lo dispongan. No vamos a verificar la asistencia porque esta es una llamada con fines informativos, con lo cual les pido que por favor digan su nombre antes de tomar la palabra, no solo para los propósitos de la transcripción, sino también para que nuestros intérpretes los ubiquen en los canales idiomáticos correspondientes. Contamos con interpretación al español y al francés. Por favor, hablen a un ritmo razonable. Habla Olivier, muchas gracias. Gisela, contamos en esta llamada con Bruce Tonkin, quien preside el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva, y también Steve Crocker, presidente de la Junta Directiva de la ECAN. Les damos la bienvenida a la Junta Directiva, además de estos dos caballeros. El propósito de esta llamada es ver cuáles son las obligaciones de un miembro de la Junta Directiva, y esto lo vamos a hacer porque estamos en el proceso de seleccionar un miembro para integrar la Junta Directiva de la ECAN. No sé si tendría que darle la palabra a Steve o a Bruce. Probablemente le tenga que dar la palabra a Bruce Tonkin, según lo que dice la agenda. Adelante, Bruce, por favor. Habla Bruce Tonkin. ¿Me reciben bien? Habla Olivia. Sí, sí, adelante, por favor. Habla Bruce Tonkin. Muy bien. El Comité de Nominaciones le pidió al Comité de Gobernanza de la Junta Directiva que hiciéramos algunas pautas acerca de las habilidades requeridas para un futuro integrante de la Junta Directiva. Y esa información se la dimos también a la comunidad del ALAC. En primer lugar, la Junta Directiva quiere tener miembros que cumplan con los requisitos establecidos en los estatutos en cuanto a la integridad, la objetividad, la inteligencia, que comprendan la misión de la ECAN y el impacto que esto tiene sobre la ECAN. Personas que tengan diversidad cultural y geográfica, personas que estén familiarizadas con la operación o el funcionamiento de registros y registradores de nombres de dominios, con registros de dominios con código de país y también con los protocolos y los estándares de Internet. Por supuesto que no esperamos que todos los miembros de la Junta Directiva tengan todo este cúmulo de conocimiento, pero sí que estén familiarizados en una o más de una de estas áreas. Respecto de la compensación, esto es equivalente a $35,000 estadounidenses anuales más $5,000 anuales para quien preside un comité. Utilizamos el idioma inglés para trabajar tanto en forma escrita como en forma oral en la Junta Directiva, pero por supuesto es una ventaja poder escribir y hablar otro idioma. Además de los estándares que están en los estatutos, también queremos directivos que en su conjunto logren todas estas habilidades. Y necesitamos personas que tengan experiencia en gobernanza y en experiencias de una magnitud similar. Estamos hablando este año de un presupuesto de $200 millones, lo cual es bastante significativo en comparación a lo que fue hace algunos años. Con lo cual, en la Junta Directiva queremos un conjunto de habilidades que son bastante complejas. Lo ideal sería tener distintas culturas dentro de la organización y también hay un proyecto o un conjunto de proyectos que son bastante complejos y que hay que gestionar con el correr del tiempo. Esta experiencia la pueden traer, por ejemplo, de los siguientes sectores. Experiencia en gestión universitaria de alto nivel, personas con experiencia relevante en una organización internacional, por ejemplo, puede ser una ONG internacional, una entidad sin fines de lucro a nivel internacional, que se ocupe del sector público. Nos gusta ver miembros de la junta directiva que tengan experiencia con organismos sin fines de lucro. Los objetivos son un poquito distintos en una entidad sin fines de lucro de aquellos en una entidad comercial. Y por supuesto que tenemos en la ICANN un fuerte mandato en lo que respecta al beneficio público. Luego hay que trabajar efectivamente en las distintas reuniones de la junta directiva, en las distintas zonas horarias, en los distintos lugares. Bastante similar a lo que hacen en el ALAC con sus teleconferencias, que pueden ser bien temprano por la mañana o bien tarde por la noche. Además de estas habilidades concretas, hay una serie de subhabilidades. Por ejemplo, poder participar de un diálogo y expresar opiniones de una manera que sea que tenga la intención de realizar un aporte y no de dominar a los demás, tener una buena capacidad de escucha, poder decirles a las personas o tener una buena experiencia de poder escuchar a los demás, es decir, tener buenas habilidades de escucha. También se tienen que poder expresar de una manera que sea respetuosa hacia el resto de los miembros de la junta directiva. También hay que tener experiencia con las distintas culturas. Probablemente hayan estado en una junta directiva cuyos miembros sean del mismo país o de la misma universidad o escuela y tengan la misma cultura. Pero nuestra junta cuenta con integrantes de todo el mundo, con distintas culturas que se manifiestan de distinta manera, y definitivamente los miembros de nuestra junta directiva tienen que tener tolerancia y ser apasionados respecto de trabajar con personas de otras culturas. Esto es todo lo que tengo para decir, Olivier, en cuanto a las habilidades generales. También nos preguntan acerca de cuánto tiempo hay que dedicar. ¿Cuánto tiempo hace falta para que un miembro de la junta directiva participe activamente de las actividades de la junta? Habla Steve Crocker. Muchas gracias, Bruce, por su presentación tan exhaustiva y tan detallada. Muchas gracias. Voy a hablar no solo acerca del tiempo que hace falta dedicar, sino de otros temas también. Respecto del tiempo necesario, sin duda, hay que dedicar mucho tiempo. Hay mucho material que leer, hay que estar al día con mucho material. Desde el punto de vista de los viajes, como mínimo, hay que asistir a las 3 reuniones anuales de la ICANN, lo cual significa llegar, por lo general, el miércoles o entre el miércoles y el viernes de la semana anterior a la reunión y quedarse por lo menos hasta el jueves de la semana en la que se hace la reunión de la ICANN. Y según el lugar del mundo del cual viajemos, eso significa un día o más de un día de viaje. Además, tenemos 3 retiros anuales. Generalmente se hacen algunas semanas antes de las reuniones de la ICANN, de cada una de las reuniones. Estos retiros requieren 3 días de reunión más el tiempo necesario de viaje. Puede haber otras reuniones también con algunos miembros individuales de la junta directiva. Esto significa una cantidad de viajes que no es para nada menor. Nosotros también tenemos comités y gran parte del trabajo de la junta directiva lo realizan los comités. Porque así trabajamos mucho más que si estamos reunidos todos los integrantes todo el tiempo. Estos comités son bastante importantes. Tenemos el Comité de Finanzas, que se aboca de los detalles presupuestarios, supervisa el proceso presupuestario. Incluso tenemos un Comité de Auditorías, que es más exigente, por lo menos ese es mi punto de vista, que tiene que entender el proceso presupuestario, pero también los mecanismos de supervisión, lo cual en parte requiere conocimiento específico, que bien se trae de antemano o se tiene que adquirir rápidamente hablando con los distintos expertos, entre ellos nuestros auditores. En general, la Junta Directiva es responsable de garantizar que la organización esté avanzando en el rumbo correcto y de que se sigan los procesos y, por supuesto, tiene responsabilidades específicas y directas de supervisar el desempeño del director ejecutivo y del ombudsman o defensor del pueblo. Nosotros tenemos dos personas que reportan directamente a la Junta Directiva. El resto de las personas en el personal reportan a otras personas o al director ejecutivo. La Junta Directiva, o se supone que la Junta Directiva no participa en la creación de políticas, en el origen de las políticas, porque eso le compete a las organizaciones de apoyo y al ALAC, a través del proceso ascendente de múltiples partes interesadas. Por lo general, se ve a la Junta Directiva como el órgano que toma las decisiones o que marca el curso a seguir. Tratamos de que esto no sea así, pero sí participamos mucho en lo que sucede y ocasionalmente, si vemos que las cosas no avanzan, entonces intervenimos y hacemos algo al respecto, lo cual significa resolver el proceso, pero no dictar una respuesta. Muy bien, ¿cuánto tiempo requiere esto? Son cifras o números muy grandes, porque si vemos la cantidad de horas, la gente es como que se horroriza. Pero bueno, en general es un cuarto de nuestro tiempo, pero puede ser la mitad de nuestro tiempo. Y los fondos que se le dan a los miembros de la Junta Directiva ni siquiera alcanzarían como una suerte de reembolso, si se quiere, comparable al tiempo que hay que dedicar. Antes de finalizar mi participación, quiero ampliar algo dicho por Bruce. Nosotros trabajamos o funcionamos en nombre de la organización y en nombre de Internet en su conjunto. Nosotros, los miembros de la Junta Directiva, provenimos de distintas áreas. En esta llamada, por ejemplo, estamos abocados al miembro de la Junta Directiva proveniente de la LAC, pero también tenemos miembros designados por el Comité de Nominaciones y provenientes de otras organizaciones. Habiendo dicho esto, es importante contar con representantes de cada uno de estos grupos principales. La Junta Directiva no es un parlamento y no esperamos que los miembros de la Junta Directiva actúen únicamente en representación de la organización que los ha seleccionado. La principal responsabilidad es que cada uno de los miembros, independientemente de su origen, trabaje o se comporte como miembro de la Junta Directiva de toda la organización y no hay ninguna cuestión específica que le pertenezca a un miembro de la Junta Directiva y ningún miembro de la Junta Directiva se tiene que considerar a sí mismo como que pertenece a una unidad constitutiva en particular. Una de nuestras fortalezas es la siguiente. Casi todos nosotros participamos muy seriamente de cada uno de los temas. A veces hay cuestiones que requieren conocimiento técnico, entonces alguien de la comunidad técnica se va a pronunciar al respecto. Respecto de las cuestiones sociales, todos los miembros de la Junta Directiva, por igual, pueden participar, no necesariamente alguien de la ALAC. Habiendo dicho esto, le cedo la palabra nuevamente al presidente de esta sesión. Muchas gracias. Habla Olivier, muchas gracias Steve y Bruce por sus presentaciones, por sus introducciones. Realmente son muy, muy provechosas. Ahora vamos a pasar a la próxima parte de esta llamada que tiene que ver con las preguntas y respuestas. Todos pueden formular preguntas, realizar comentarios. Sé que contamos con la presencia de otros miembros de la Junta Directiva en esta llamada y tienen mucho que pueden aportar y son bienvenidos a hacerlo. Yo tenía una pregunta para todos ustedes, los miembros de la Junta Directiva, pero quizás la pueda responder Steve. El equipo de liderazgo del At Large, que solía ser el comité ejecutivo, los ha invitado, lo ha invitado a usted y ha invitado a otros miembros de la Junta Directiva a hablar con nosotros el viernes por la mañana. Entonces, respecto de que un miembro de la Junta Directiva hable con la comunidad, ya sea At Large o con otras partes de la comunidad y participe en un debate, por ejemplo, con la GNSO, bueno, surgen preguntas al respecto. También que un miembro de la Junta Directiva participe en las consultas de At Large. ¿Hay algunas pautas al respecto? ¿Hay restricciones para que los miembros de la Junta Directiva participen en estos niveles que acabo de mencionar? Habla Olivia nuevamente. No sé quién me va a responder la pregunta. Habla Steve Crocker. Voy a ser el primero en responder. Habla Bruce Tonkin. Olivier, no hay restricciones en cuanto a la participación. Sí hay algunas restricciones en los estatutos porque un miembro con derecho a voto en la Junta Directiva no puede ser un miembro con derecho a voto en alguno de esos órganos. Por ejemplo, cuando yo presidía la GNSO, renuncié a ese cargo para asumir como integrante de la Junta Directiva. Pero en lo que respecta a la participación, a los aportes, a contribuir, a trabajar, no hay una restricción establecida en los estatutos. En general, los miembros de la Junta Directiva lo que hacen es escuchar en todas estas instancias y adoptar un enfoque holístico para cuando traten el tema en la Junta Directiva, pero no hay ninguna restricción en cuanto a la participación de un miembro de la Junta Directiva y el intercambio de su conocimiento con la comunidad. Habla Olivier Crepin-Leblon, muchas gracias. Ray tiene la palabra. Habla Ray Polzak. Quiero hacer eco del comentario realizado o formulado por Bruce. Respecto de la participación de los miembros de la Junta Directiva, como dijo Bruce, tenemos que ser cuidadosos porque en última instancia tienen que ser imparciales respecto del tema que se está debatiendo. O sea que hay una línea muy delgada entre formular comentarios, participar y ser un protagonista o antagonista respecto de los temas que se están debatiendo. Hay que tener cuidado de no generar un conflicto de intereses o de que no se perciba un conflicto de intereses. En general, podemos escuchar qué es lo que está pasando, enterarnos de lo que pasa. Gracias. Habla Olivier Crepin-Leblon. Muchas gracias, Ray. Le doy la palabra a Steve Crocker. Habla Steve Crocker. Muchas gracias. Quiero ampliar un poco más lo que se está diciendo respecto de esta imparcialidad. Como todos los participantes en la llamada bien saben, estamos o vivimos en un entorno en el cual se nos examina todo el tiempo, hasta el mínimo detalle. Todo el mundo está buscando algo para criticarnos. Se hace mucho hincapié en la ética, en los conflictos de intereses. Yo les aconsejaría a todos los que quieran integrar la Junta Directiva que tengan dos cosas presentes. Primero, independientemente de que ustedes piensen que pueden mantener su trabajo y su vida por separado de la ICANN, bueno, la gente que nos mira, que tiene la mirada puesta sobre nosotros, no hace esta distinción. Entonces, todo lo que decimos, independientemente de si aclaramos, si es oficial o no, o si lo hacemos a título personal, esa aclaración siempre es dejada de lado. En segundo lugar, tenemos que sentirnos muy a gusto, muy cómodos en nuestra situación, en el cargo que ocupamos, y entender que estamos al servicio de la comunidad. También se percibe que nosotros utilizamos nuestro puesto para beneficiarnos, para buscar oportunidades durante nuestro trabajo en la junta directiva o incluso después del mismo. Entonces, lo que yo espero es que todas las personas que prestan servicio aquí no actúen, que ninguna de estas personas actúe utilizando su cargo o sea percibida como alguien que utiliza su cargo para tal fin. Yo sé que esto no es el caso para cada uno de los miembros de la junta directiva, pero yo sé que a veces las apariencias pueden mucho más que la realidad. Muchas gracias. Habla Olivier, muchas gracias. Steve, ¿hay alguna otra pregunta? No veo a nadie con su mano levantada, así que yo tengo otra pregunta. Tiene que ver con personas de nuestra comunidad. El tema de los conflictos de interés en la junta directiva ha surgido. Se habla de los conflictos en la junta directiva y entiendo que se han tomado medidas para dividir, si se quiere, a la junta directiva según los miembros que tienen conflictos y los que no. Quisiera saber cómo se siguió ese proceso para esa toma de decisiones. Habla Steve Crocker. Voy a hablar primero, Bruce, y luego le voy a ceder la palabra. La expresión conflictos de interés abarca muchas cosas. Olivier, usted se refiere a la creación de un subconjunto en la junta directiva que es el Comité para el Programa de Nuevos GTLD. Y el criterio para integrar dicho comité es no tener conflictos respecto de las decisiones en materia de GTLD. Hay otras decisiones en las cuales surgen otros conflictos. Entonces, en cada punto coyuntural tenemos que identificar si hay un conflicto de interés actual o potencial y, dependiendo de la cuestión que se esté tratando, los miembros de la junta directiva se excusan de tratar el tema. En cuanto al comité para el programa de los nuevos GTLD, nosotros sabíamos que iba a haber actividades reiteradas una y otra vez, entonces en lugar de tratar el tema en cada una de las mociones, hicimos un mecanismo en lote, si se quiere, para poder afrontar este tema con asiduidad. Bruce, no sé si quiere decir algo más al respecto. Habla Bruce Tonkin. Sí, es exactamente así, Olivier. Nosotros no tenemos miembros de la junta directiva que tienen conflictos y miembros que no. Tenemos algunos miembros que pueden tener un conflicto en algún tema o cuestión en particular. En este caso, de los nuevos GTLD, hubo muchas decisiones que afectaban a múltiples solicitantes de GTLD, entonces tomamos esa decisión. Pero probablemente para fines de este año este comité deje de existir y retome el tratamiento de cuestiones usuales de la junta directiva. si hay una cuestión de cumplimiento con un GTLD específico o un GTLD que procura un cambio en su acuerdo en particular, entonces trataríamos ese caso individualmente y decidiríamos si algún miembro de la Junta Directiva tiene algún conflicto o no, y probablemente terminemos con un conjunto de miembros de la Junta distinto del que integra el Comité de los Nuevos GTLD. También hay distintos niveles de conflicto. Nosotros tenemos un conflicto de interés directo, por ejemplo, cuando hay un incentivo financiero directo respecto de adoptar una decisión. Por ejemplo, aprobar el alquiler de un edificio. Y si hay un miembro de la Junta Directiva que está en ese edificio, entonces tiene un conflicto de interés en términos financieros. También si hay una decisión respecto de una empresa en la cual trabaja algún integrante de la Junta Directiva, hay un conflicto directo. Como dijo Steve, hay algo que para nosotros es más importante, que es cuando se percibe que hay un conflicto. Y quizás un miembro de la Junta Directiva dice, yo no recibo dinero de esta transacción, pero probablemente desde afuera se perciba un conflicto y esa percepción afecta la reputación de la ICANN. Entonces, en algunos casos, en las decisiones de los nuevos GTLD, identificamos a personas que no tenían beneficio financiero, que no tenían un conflicto real, pero había un conflicto que se percibía, un conflicto percibido, entonces recomendamos que no participaran en esa decisión en particular. Y en tercer lugar, tenemos los conflictos futuros. Por ejemplo, usted, como miembro de la Junta Directiva, se está postulando para un trabajo en una empresa en particular. Y la ICANN está abordando una decisión o tratando una decisión que afecta a dicha compañía. Entonces usted como miembro de la Junta Directiva tiene que decir, yo no soy miembro de tal o cual organización, pero me postulé para trabajar en esa organización, entonces si me dan el trabajo, no voy a participar de la toma de decisiones. Entonces tenemos el conflicto directo o financiero, el conflicto percibido y el conflicto futuro. Y nosotros nos ocupamos de cada uno de estos niveles de conflicto en cada una de las decisiones de la Junta Directiva.
Habla Olivia, muchísimas gracias Bruce. Creo que ahora tenemos a Olga Madruga Forti en la lista de oradores. Adelante Olga, tiene la palabra. Hola, ¿me escuchan todos? Habla Olga Madruga Forti. Habla Olivier, sí, adelante Olga, la escuchamos. Habla Olga, bien, gracias. En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad de poder reunirnos y de poder tratar estos temas y discutirlos con los candidatos, lo cual es muy importante. También quisiera compartir con ustedes el trabajo, el buen trabajo que tenemos o que hemos realizado en la maravillosa junta a la cual pertenezco y tengo el placer de contribuir. Hemos trabajado con Bruce y podemos tener, y con Steve, y podemos tener un panorama de cómo trabajar. Por ejemplo, en cuanto a la diversidad y el interés público. En cuanto al tema de la diversidad dentro de la Junta es sumamente importante. La riqueza de opiniones es lo que nos permite lograr las mejores decisiones o tomar las mejores decisiones. Si trabajamos y buscamos diferentes calidades cualidades o habilidades que se mantienen o que se requieren para un miembro de la Junta Directiva, podemos llegar a un punto donde se requiere, por ejemplo, un manejo del idioma inglés, tener también un contexto técnico para el caso de aquellos que vengan de la comunidad técnica. Entonces, si podemos lograr un equilibrio en esto, teniendo en cuenta lo que es importante dentro de la junta directiva, bueno, esto va a hacer que tomemos la mejor decisión o optemos de la mejor manera. Tenemos que tener energía, compromiso. Hay muchísimo material, se requiere mucho tiempo para poder estudiar este material, discutirlo, debatirlo. Y muchas veces podemos tener opiniones que difieran o que sean un tanto diferentes. Además del compromiso de tiempo que se requiere, es importante tener en cuenta que la junta directiva tiene gente que es muy activa en sus profesiones, porque trabajan en diferentes corporaciones o quizás se desempeñan dentro del ámbito del derecho y que tienen la posibilidad de brindar más de su tiempo porque ya han experimentado este tipo de actividades en otra parte de su carrera. Entonces, el compromiso del tiempo, que es más bien una cuestión de disciplina, es decir, de la voluntad que se tenga para participar. Y no necesariamente porque no se tengan otras responsabilidades. Esto es lo importante de tener en cuenta. Finalmente, me gustaría hablar del tema del interés público en particular. Y esto también tiene que ver con un tema de equilibrio. Porque todos nosotros dentro de la junta de la directiva tenemos en primer lugar la responsabilidad de tomar decisiones a favor del interés público en general. Hay instancias o quizás habrá instancias en la que el director que represente al ALAC, bueno, tenga que expedirse sobre el interés público que sea considerado por at large. Las consideraciones especiales en cuanto a las comunidades en particular. Y también percibir cómo es que se logra tener este equilibrio dentro de la junta directiva, este maravilloso equilibrio dentro de la junta directiva. Habla Olivia Capán-Leblon. Muchísimas gracias, Olga. Ha sido muy bueno y sincera su participación respecto de las habilidades que se requieren para ser miembro de la junta directiva. También tenemos una pregunta, o supongo que un comentario, por parte de Rinalia Abdurrahim. Adelante, Rinalia. Habla Rinalia Abdurrahim. Gracias, Olivier. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con algo que Steve Crocker mencionó anteriormente, y no recuerdo si fue en una reunión del ALAC, pero tiene que ver con la peculiaridad de los miembros de la junta directiva en cuanto a la difusión externa. Ahora la ICANN tiene un departamento de difusión externa global y obviamente hay responsabilidades asignadas a este departamento. Pero a mí me gustaría escuchar de los miembros de la junta directiva cuánto tiempo le dedican a esta actividad. Gracias. Habla Olivier, muchas gracias. Rinalia, ¿quién va a responder esa pregunta? Habla Steve Crocker. Yo quisiera responder brevemente, pero también quisiera darle la palabra a mis colegas de la junta directiva para que lo respondan. En realidad, no hay ningún requisito formal para que los miembros de la junta directiva lleven a cabo la difusión externa. Hay muchos miembros de las juntas directivas que se ocupan de esto. En el pasado, cuando la ICANN era menos robusta y tenía muchas menos personas en el personal, los miembros de la junta a menudo lo hacían, además de sus funciones habituales. Y creo que vale la pena mencionar lo que es importante aquí, porque esto requería mucho talento, muchas habilidades, muchos puntos o muchos contactos dentro de la junta, de la directiva, que a menudo hacían que fuese útil para los miembros de la junta directiva participar de estas actividades de difusión externa, pero también había actividades adicionales por parte de la organización y también por parte de los miembros de la junta directiva. Así que permítanme preguntarle a mis colegas, Olga, voy a comenzar con usted y quizás luego con Ray y luego Bruce también puedan expresarse al respecto. Habla Bruce Tompkin. A ver, ¿puedo hacer un comentario? Habla Ray Polsak. Lo que decía Steve es muy cierto. Como miembro de la junta directiva, es algo importante, y es importante para los miembros de la junta directiva que conozcan lo que sucede más allá de la junta directiva, es decir, dentro de todo el ámbito de la ICANN. Ahora bien, es importante también que los miembros de la junta directiva se involucren con el personal, que participen y que participen de las actividades que se organizan. En ciertas circunstancias, seguramente, esto es difícil de mantener, pero cada vez resulta más importante que los miembros de la junta participen de estas actividades y que lo hagan de manera holística, que con una escucha abierta, y que también puedan elegir a qué organización o a qué conferencia quieren asistir, los motivos por los cuales lo quieren hacer y cuál será la agenda de eso. Hay también otras cuestiones. Esto definitivamente no es un requisito para los miembros de la junta directiva, pero tiene que ver con el espíritu de la ICANN y puede ser de mucha utilidad. Muchas gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias por su intervención, por su comentario. Creo que usted mencionó algo que dijo su colega Steve y seguramente otros de sus colegas quieran responder a esta pregunta. No sé si podemos continuar con la lista de oradores. Habla Olivier. Bueno, quiero agradecerle a los miembros de la junta directiva. Habla Steve Crocker. Olga, ¿podría tomar la palabra? Habla Olga Matrugafotti. Rinalia, usted ha hecho una pregunta sumamente importante que despierta mucho debate dentro de la Junta respecto de lo que quiere decir o de lo que significa la difusión externa o outreach. Tenemos un personal con mucha fuerza y mucha gente dentro de la ICANN que trabaja y que hace su trabajo de manera correcta. Y muchas veces nos encontramos en un camino difícil. Porque estamos o tenemos información sobre lo que está sucediendo dentro de la comunidad para que podamos participar de la mejor manera posible. También tenemos que asesorar con una total imparcialidad. Y a veces esto resulta difícil. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires uno se puede reunir con algunos colegas antes de una reunión importante o antes de que tenga lugar una reunión importante. Esto más allá o tiene que ver también con algunas otras realidades o actividades profesionales que uno lleva a cabo en todo el mundo. Y esto también depende del personal de la ICANN, por así decirlo. Es decir, compartir lo que sucede con la comunidad. Habla Steve A ver, gracias. Quiero ver si hay alguien más que pueda responder a esta pregunta. Le doy la palabra entonces a Olivier. Habla Olivier. Bueno, entonces volvamos a nuestra lista de oradores. Tenemos a Alan Greenberg y luego a Sherry Landenor. Alan tiene la palabra. Adelante, por favor. Habla Alan Greenberg. Tengo más bien un comentario en lugar de una pregunta. Simplemente me gustaría felicitar a los miembros de la Junta Directiva que están aquí presentes, porque tenemos aquí una versión mejorada de lo que se espera, o lo que esperamos de un miembro de la Junta Directiva. Así que quiero agradecerles a todos. También voy a tomar o voy a hacer un comentario respecto del primer comentario realizado de Olga, que tiene que ver con los directores que trabajan en nombre de la organización. Sabemos que hay cuestiones a resolver de origen, del origen donde viene. Y esto también es importante de mencionar. Gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Les doy la palabra ahora a Sherry Landenor. Habla Sherry Landenor. Muchas gracias, Olivier. Tengo una pregunta para los miembros de la Junta Directiva, a Ray Pulsak, y que tiene que ver con el comité. Habla Olivier. Cheryl, por favor, ¿podría repetir su pregunta? Porque no la pudimos entender. Habla Cheryl Landenor. Habla Olivia, perdón, quizás sea un problema de audio de mi parte. Habla Cheryl Landenor. A ver, Olivia, lo que yo quería decir que Roberto también está en la junta directa, está con la mano levantada, y él es el presidente del comité de selección de los miembros de la junta directiva, y quizás él tenga una pregunta que quiera hacer antes que yo. Habla Olivier. Bueno, muchas gracias, yo no había entendido eso. Roberto tiene la palabra. Adelante, por favor. Habla Olivier. Roberto, no lo escuchamos. Recuerde asterisco 7 para poder hablar. Continúa hablando Olivia, no podemos escucharlo a Roberto. Quizás Cheryl, usted quiera tomar la palabra en tanto que Roberto pueda solucionar su cuestión de audio. A ver, veamos si Roberto puede expresarse o quizás pueda tipear su pregunta en la sala de chat. Sherry, le damos la palabra nuevamente. Habla Sherry Landenor. Muchas gracias, Olivier. No sé si sería para Bruce, sino para el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva. Aunque Bruce sea el presidente de este comité. Pero quisiéramos saber si alguien tiene experiencia en representar a nuestra comunidad de Aslat dentro de la junta directiva. Sabemos que tenemos el deseo de hacerlo, pero me pregunto, ¿cómo nosotros dentro de la comunidad sabemos, en este caso me dirigiría a Bruce, pero ¿cómo sabemos ahora o en el futuro que el miembro de la junta directiva va a ser un miembro activo y efectivo cuando la junta hace revisiones? Y yo sé que realmente las llevan a cabo estas revisiones, pero ¿cómo vamos a saber si va a actuar activamente en las consideraciones que se lleven a cabo, específicamente para la persona que sea seleccionada por parte de la comunidad de At Large para la junta directiva? Yo tengo la impresión de que la junta sí lleva a cabo esta revisión de pares. Yo sé que lo hacen, pero si lo hace, va a tener un miembro de la junta directiva que va a provenir del ALAC y que va a tener acceso en este caso es Sebastián, que va a tener acceso a la realidad de los ralos. Habla Bruce Tompkin. Gracias por la pregunta. Voy a responderla. Sí, Cheryl. Yo soy el presidente del comité de nominaciones y tenemos la posibilidad de evaluar a los miembros de la junta directiva. Comenzamos un proceso hace un año atrás donde se evaluaba a los miembros de la junta de la directiva y se evaluaba a los miembros y se les pedía opiniones o que dieran sus opiniones en forma individual. Entonces, dentro de este comité y como resultado de esto, se inició un proceso donde también acordamos ponerlo a disposición de otras organizaciones de apoyo y comités asesores. Por lo tanto, hacemos la revisión de 4 miembros de la junta directiva, incluido Sebastián. El proceso nos llevó más tiempo de lo que habíamos previsto, pero logramos la evaluación, nos llevamos a cabo la evaluación de miembros que han presidido la junta o ciertos comités, miembros de la junta directiva que básicamente han sido miembros de la comunidad y también del personal que da apoyo o soporte a las reuniones de la ICANN. Esto hicimos una revisión de 360 grados, incluyendo a los miembros de la junta directiva y al personal que brinda apoyo. Lo hicimos con cada uno de los miembros directivos, incluido Sebastián. Este año, cada miembro de la junta directiva tiene 3 opciones para presentar el informe de revisión de 360 grados. Cada miembro de la junta directiva puede enviar su propia respuesta para ser implementada a este informe de 360 grados, de revisión de 360 grados. En el caso de Sebastián, no creo que el proceso se complete. Así que no sabemos si su informe se va a publicar o no cuando se finalice el informe principal. Habla Cheryl on the North. Olivier, si me permite, quisiera acotar algo. Porque esto es un tema muy importante, de suma importancia. A ver, voy a ser clara con lo que quiero decir. Nosotros tenemos al ALAC, que representa a la comunidad, con sus 5 ralos. Yo no conozco y no tengo acceso a este informe de 360 grados que se realizó. No lo puedo ver, no tengo acceso a esto. A pesar de necesitarlo. Entonces, la responsabilidad es que esto quede claro, que se sepa que quede claro. Habla Olivier. Muchas gracias, Cheryl. Bruce, quisiera comentar algo al respecto. Habla Bruce Tompkin. Bueno, en realidad yo no he recibido todavía una respuesta de Sebastián donde se dijese que no se podía publicar su informe. Quizás Sebastián quiera arreglar o agendar una llamada con el comité donde se pueda considerar esta opción, pero no puedo dar una respuesta. Habla Olivier. Bueno, muchas gracias, Bruce. Vamos a hacer un seguimiento entonces en el día de hoy al respecto, seguramente después de esta llamada. Continuemos ahora entonces con las preguntas. Yo sé que hay muchas personas en la llamada. pero tenemos un comentario por parte de Roberto Gaetano, que parece tener algunos problemas de audio, entonces quiere dejar sentado, o quiero dejar sentado en los registros, que para aquellos que no puedan expresarse, pueden obtener acceso a esta información. Roberto Gaetano tiene un breve comentario y dice que la Junta Directiva generalmente tiene acceso a información confidencial y que esto se puede utilizar para diferentes propósitos. Entonces, se tienen que comprometer con esta confidencialidad. La gestión de la información, el acceso, es una necesidad de saber o se crea sobre una base de conocer y que está interconectado o interrelacionado con el conflicto de intereses como información que se puede utilizar quizás para propósitos personales. Continúa hablando, habla Bruce Tonkin. Olivier, ¿podría repetir el comentario? Habla Olivier. Sí, él se refiere a la confidencialidad y al compromiso en relación a esta información confidencial y al manejo de la información y el acceso que se tiene para ser utilizada para propósitos personales. Habla Bruce Tonkin. Toda la información es importante. En cuanto a la confidencialidad, bueno, básicamente tenemos una lista de la Junta Directiva donde compartimos nuestras opiniones dentro de esta lista de correos electrónicos y donde se realizan comentarios y esto es público. En cuanto a las reuniones de la Junta Directiva, las resoluciones no son públicas. Y hay mucho material que no es público. Pero esta información, o parte de esta información, sí a veces se hace pública, o en particular cuando se trabaja sobre un tema en especial, donde se le pide a los miembros de la Junta Directiva que no publiquen determinado material. Hasta que no se realice la publicación oficial en la página web de la ICANN. A veces los miembros de la comunidad piden una información en particular y, bueno, si esta información no es pública, hay que pedirle al personal que la publique, que la haga pública. Pero finalmente, depende del personal publicar el material y hacer público este material. Habla Olivier. Bueno, muchas gracias, Bruce. Ahora tenemos a Ray Polsak en la lista de oradores. Adelante, Ray. Habla Ray Polsak. Gracias, Olivier. Con respecto al segundo comentario realizado por Roberto, referido a que la información puede utilizarse para propósitos personales, bueno, yo creo que es importante saber o conocer que los miembros de la Junta Directiva no deben expresarse o pronunciarse en cuanto a la información confidencial. Es decir, hay información que tiene naturaleza confidencial y los miembros de la Junta Directiva no pueden divulgar esta información. Quizás haya opiniones encontradas al respecto. Pero la obligación de los miembros de la Junta Directiva es que, si no están de acuerdo con una opinión en particular, esto tiene que ser considerado como opinión de la Junta Directiva y ser leales a la misma. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta cuando, por ejemplo, hablamos de la divulgación o de la publicación de información proveniente de la Junta Directiva. Gracias. Habla Bruce Tompkin. Ese también es otro comentario que quería realizar. Es decir, yo, Sebastián, ha participado de esto. Y en particular con respecto a los nuevos GTLDs, sabemos que hay muchos miembros de la comunidad que tienen acceso a la información, básicamente compañías públicas, que quizás no quieran divulgar cierto tipo de información. Este sería un ejemplo simple. Y esta también es una razón por la cual muchos de los temas con los cuales nosotros tratamos tienen que publicarse y tienen que estar disponibles para todos los que quieran accederlo, en lugar de estar publicando información por separada. Habla Olivier, gracias Bruce. Habla Olivier. Hemos llegado a la hora y hemos pasado 35 minutos, o hemos tenido 35 minutos de debate. Sabemos que todavía podemos continuar el debate, pero antes de terminar quisiera preguntar si hay algún otro comentario para los candidatos o para los miembros de la Junta Directiva. Continúa hablando Olivier, no veo que nadie haya levantado la mano, por lo tanto, no creo que haya más temas para tratar. Los siguientes pasos es la elección propiamente dicha. No sé si Tijani se encuentra en la llamada. Tijani, ¿está en la llamada y nos podría contar sobre los próximos pasos? Quiero decir que Tijani es miembro de, o es el presidente del Comité de Elección de los Candidatos de las Juntas Directivas, y él nos puede dar un panorama o una explicación de cuáles son los pasos a seguir dentro de este proceso. Adelante, Tijani. Habla Tijani Benchema. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? Habla Olivier. Sí, adelante, Tijani, lo escuchamos. Habla Tijani Benchema. Gracias. En cuanto a los siguientes pasos, bueno, tenemos la primera ronda de elección, que va a ser el 15 de marzo. Esta ronda tendrá como objetivo revisar la cantidad de candidatos que tenemos para poder elegir a dos de estos candidatos en esta primera ronda. Luego, en la segunda ronda, vamos a tener una reunión cara a cara en Singapur, una reunión presencial, el domingo, y si podemos tener a uno de los candidatos que tenga el más del 50% de los votos, emitidos, lo vamos a declarar como el vencedor de esta elección. Y si no logramos el 50%, entonces vamos a llevar a cabo otra ronda de votación para poder desempatar y poder elegir al candidato. Esto se llevará a cabo el miércoles. Habla Olivier. Bien, muchas gracias, Tijani. En cuanto a lo que vamos a hacer a continuación, bueno, tenemos o hemos hablado de lo que significa ser miembro de la Junta Directiva, lo cual ha sido muy importante para nosotros. Así que quiero agradecerle a todos los miembros de la Junta Directiva, a Steve, Bruce, a Ray y a los demás miembros que no menciono, por haber participado de esta llamada. Y espero que tengan una buena elección. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Doy por cerrada esta llamada. Gracias a todos.